Sumamos al análisis de todo esto a Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, entre otras cosas. Jero, buen día. Juan y Pachi, te saludan. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo están?
Buenos bien, días. Jero, ¿vos cómo andás?
Bien, por suerte, pasado por estas novedades, pero después el resto bien.
Bueno, Jero, aclaranos algunas confusiones que tenemos. Primero, ¿concretamente se suspendió la indagatoria, sí?
Sí, se suspendieron las indagatorias que habían sido llamadas para los últimos días de junio, primeros días de julio, así que, bueno, quedamos nuevamente en un limbo con llamados indagatorias sin fecha, o sea que es lo mismo que nada.
Bien, o sea, sin fecha, ahí está, queda sin fecha esto.
Así es.
¿Y cuánto tiempo puede estar sin fecha, sin determinar?
Es indeterminado el tiempo, con lo cual esto obviamente nos pone de pésimo humor en relación al tratamiento de la causa, porque además de que entendemos que está todo dado para que se lleven adelante las indagatorias, que ahora voy a hablar un poco sobre qué son las indagatorias.
Sí.
Entendemos que también hubo una creación de expectativa en relación a las víctimas y obviamente eso las desinfla y genera lo que nosotros decimos que es un proceso de revictimización. Digamos, se está todo el tiempo como ofreciendo una zanahoria a las víctimas y por el otro lado se las está sacando, con lo cual obviamente este tironeo es muy perjudicial para las expectativas creadas.
Ahora, bueno, la suspensión de indagatorias, digo, por fuera de este proceso, en cualquier proceso, son parte de las reglas del juego, digamos, ¿no? Pero, ¿ustedes qué caracterización hacen de por qué se suspendieron? Porque hay distintas opiniones y queremos ver cuál es concretamente la postura institucional, digamos, del CECIM frente a esto.
Mira, nosotros sostenemos que la Justicia Federal de Río Grande, particularmente la jueza que asumió el 8 de mayo, la doctora Mariel Borruto, está cediendo ante el lobby militar. Sabemos que el lobby militar existe. Obviamente nosotros, sobre todo el año pasado, fuimos blanco de una serie de operaciones que se jugaron a varias bandas, pero sobre todo en la aparición pública de unas notas en medios nacionales como Infobae y Nación, que una era una nota y la otra era un editorial, en donde se nos acusaba de un montón de cosas, entre ellas de caranchos, de querer lucrar con la historia, con causas armadas y demás. Sabemos que los altos mandos militares están muy preocupados por la sustanciación de esta causa, porque la guerra de Malvinas es para las Fuerzas Armadas como la lavada de cara que lograron darle después de haber montado un Estado genocida, ¿no? Y nosotros lo que sostenemos es justamente que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de ese Estado genocida. Y en esa tensión, que es un poco histórica, un poco política, un poco jurídica, es que se está llevando adelante este debate de fondo, ¿no? Esta pulseada de fondo. Tanto es así lo que decimos que también Ernesto Alonso, que es el secretario de Derechos Humanos de la institución, recibió algunos mensajes que buscan amedrentarnos y que buscan, obviamente, corrernos de foco. Puntualmente los mensajes venían de manos de Güiraldes, que Güiraldes es un columnista del Diario de la Nación, que es un operador y lobista de las Fuerzas Armadas. Esto ha quedado plasmado en las columnas que escribe, en donde le sugería a Ernesto que empecemos a ahorrar dinero para empezar a pagar las acciones civiles que iban a venir cuando esto se caiga. Y puntualmente, tras conocerse la suspensión de la indagatoria, le mandó un mensaje diciéndole que esto nosotros nos anoticiamos el 24 de mayo, y al toque de que nos llega la notificación, cae ese mensaje diciendo que pasen un lindo 25 de mayo en un lugar con más lugar, porque parece que en Río Grande no tienen más lugar o dejan de tener lugar, haciendo un poco referencia a los términos planteados por la jueza de que no daban ni el personal ni las estructuras, la estructura edilicia para llevar adelante las indagatorias.
Bueno, ahora, a ver, ¿qué es una indagatoria entonces? Y más en este caso.
Bueno, lo que más nos ofusca es entender, porque obviamente nosotros celebramos cuando en diciembre se llamó indagatoria y celebramos cuando se le puso fecha hace poco más de un mes y monedas. Ahora celebramos porque entendemos que es un paso dado, pero no hay que perder de vista que el indagatorio es un acto de defensa que está previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, que está garantizado por la Constitución Nacional, pero es un, como siempre digo, es un acto germinal del proceso, un acto inicial del proceso. La indagatoria es aquel momento en el que a una persona se la convoca, se le leen los cargos, se le lee la, la presunta imputación de hechos o sobre los cuales o los hechos que han sido denunciados y sobre los cuales él, la persona es autor penalmente responsable, y a partir de eso puede hacer varias cosas, o declarar y aportar pruebas que sean exculpatorias, o bien negarse a declarar, o bien...
Por eso, la indagatoria es después de que estás procesado.
No, es antes. Pensemos todo lo que falta en esta causa.
No, por eso, a ver, para que quede claro, porque parece que es un paso central, todo esto es una causa que es tan larga, ¿no? Entonces, sí. Vos a la indagatoria llegás en calidad de investigado, pero no
denunciado.
De denunciado.
Así es. Vos bien. En ciudad como denunciado, te sientan en una silla y te dicen, señor Dahl, a usted ha sido denunciado en el marco de tal causa.
Claro, ¿qué tiene para decir?
¿Tiene para decir algo? Sí, y aporta prueba o no, y declara o no dice nada, y se niega a declarar, que es parte también de los derechos barra garantías que obviamente están previstos para los denunciados, o presenta un escrito. Mm. 10 días después, el código establece que el juez, o en este caso la jueza, debe dictar o el procesamiento, o la falta de mérito, o eventualmente un sobreseimiento. Pero es después de la indagatoria. Con lo cual, todavía no tuvimos, en esta causa que lleva 12 años, a 37 años de la guerra de Malvinas, a las personas anoticiándose de aquello que por lo que se las denuncia, y sobre lo que hay enorme cantidad de pruebas que da cuenta de cómo se montó este operativo de tortura y silenciamiento por parte del Estado genocida.
Jerónimo, te pido una opinión por ahí a título personal sobre... ¿Qué opinás del pretexto que acusa Borruto para suspender las indagatorias acusando falta de espacio y falta de personal?
Pienso que son que no son justificables los argumentos. De hecho, ayer tuiteaba, porque nos encontramos con una perla muy linda, es que cuando la doctora Borruto va a defender su pliego ante el Senado, ella habla de su trayectoria en el Juzgado Federal de Río Grande. Ella está desde el inicio del juzgado, desde que el juzgado se creó, que si no me equivoco es hace 25 años. O sea, hace 25 años que la doctora Borruto trabaja en ese juzgado y atravesó por todos los cargos posibles. De hecho, en el último tiempo ella era secretaria en lo penal y económico, y en alguna oportunidad nosotros, cuando hemos ido a reunirnos con los jueces, tuvimos la posibilidad de charlar con ella en su carácter de secretaria. Con lo cual, aducir que no tiene tiempo para conocer una causa que lleva 12 años en ese mismo juzgado, porque repito, no es que viene de Salta, porque trabajaba en un juzgado en Salta y de repente jueza en Río Grande y se encuentra con una causa que, bueno, no le es familiar. Estamos hablando de un juzgado que latió al pulso de estos 12 años de causa por torturas en Malvinas. O sea, que ella salga a decir que no tiene el tiempo suficiente para prepararlo, cuando los empleados... y secretarios y empleados hace al menos 12 años que trabajan en conjunto con esta causa, siendo ella secretaria del juzgado, parece inverosímil. Entonces lo que nos preguntamos es qué le pasó a la doctora Borruto, y ahí es donde surge la cuestión del lobby. Pero entendemos que cuando hay decisión político-institucional de avanzar en una causa, y yo tuve la posibilidad de decírselo telefónicamente al secretario del juzgado, las cosas pueden pasar. Alejo Ramos Padilla está estudiando e investigando en Dolores una causa de inteligencia paraestatal de una magnitud enorme, y yo conozco el despacho del doctor Ramos Padilla, y es de 3x2, y tenía 3 o 4 empleados hasta hace escasos meses. Con lo cual, cuando existe la decisión de ir para adelante, se puede ir para adelante. Ahora, el tema es cuando uno cede a los lobbies de determinadas corporaciones.
Jero, te voy a decir algo en un término muy coloquial y muy burdo. Pero alguna vez lo escuché también de algún personaje, por eso me imagino que es una frase que muchos deben decir. ¿Qué ganas de romper las bolas con esta causa? Me están diciendo muchos, ¿no?
Eso es así, digamos. Esta causa es una daga al corazón de las Fuerzas Armadas. Es una causa que estamos empezando a, digamos, trazando un paralelismo con las causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio continental. La causa Malvinas está como en la instancia de los juicios por la verdad. Lo que estamos haciendo es una disputa que obviamente es jurídica, pero sobre todo es simbólica.
Muy buena la comparación, sí, totalmente.
Y en ese marco estamos como en la instancia previa, que fue como el clima que se generó a través del accionar de los organismos y de la posibilidad de sustanciación de los juicios por la verdad. Estamos como a punto de voltear el marco de impunidad que se construyó en torno a Malvinas. Ese marco de impunidad no fue por las leyes de olvido y perdón, aunque también las hubiera alcanzado, sino que es un marco de impunidad simbólico. De Malvinas no se habla, Malvinas fue una gesta heroica, y Malvinas presenta esa paradoja de que en la República Argentina hubo genocidas, torturadores y asesinos hasta las 23:59 del 1 de abril de 1982 y héroes de la patria a partir de las 0 horas del 2 de abril. Entonces, cuando logremos romper esa cortina de hierro simbólica, creo que el avance es inevitable, porque los testimonios son muy fuertes. Pero bueno, sí, estamos un poco rompiendo las bolas, como decías vos, y obviamente se hace sentir cuando uno... es como las leyes newtonianas, ¿no? Acción y reacción. Cuanto más cerca estamos de voltear la cortina de hierro de la impunidad, más fuerte es la reacción del otro lado. Así que tenemos que estar preparados para lo que viene.
Jero, te encargamos que apenas esté confirmada la fecha de las indagatorias, nos avises, por favor.
Bueno, les tiro el dato. El 31 del viernes estamos viajando a reunirnos con la jueza. A las 10:30 de la mañana tenemos audiencia en Río Grande. Bien. Así que vamos a ir con todos estos planteos, incluso... no descartamos hacer alguna presentación ante el Consejo de la Magistratura, con lo cual, nada, los mantendré al tanto de cómo evoluciona la cuestión.
Un abrazo grande, siempre un gusto hablar con vos.
Un abrazo gigante.
Dale. Jerónimo Guerrero Iraola, quien escuchabas, abogado del CECIM, estamos hablando sobre sobre la suspensión de indagatorias a acusados de torturas en Malvinas. Se suspendió por tiempo indeterminado, vaya uno a saber cuándo esto se va a concretar, te lo estaremos contando aquí en la mañana de Futura.